Muy queridos hermanos y hermanas, muy queridos participantes en esta Eucaristía a través de la televisión. No quisiera decir las cosas de Dios de una manera tan verdadera, tan apasionada, tan intensa, que uno se siente muchas veces muy inadecuado para decirlas. Yo le suplico al Señor que me ayude a haceros llegar algo del misterio de Dios y de la belleza, y de la belleza y de la gloria de ese misterio. Todos estos evangelios son riquísimos. En las últimas frases de este último, del de hoy, quisiera yo comentar muy brevemente una cosa. Dice Jesús: lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántas personas a lo largo de la vida hemos pedido cosas o pedimos cosas o así, que creemos pedir en el nombre de Jesús y que el Señor no nos escucha? Pienso en padres que han tenido dificultades o problemas, y a veces muy graves, con sus hijos. Pienso ese autor del que yo os he hablado tantas veces en estos días, o unas poquitas, vamos, y tal, que cuando él se convirtió, era todavía razonablemente joven, estaba casado, y ni su mujer ni sus hijos quisieron nunca casarse por la Iglesia. Y en aquellos tiempos, que son finales del siglo XIX, la mujer tenía que dar el consentimiento de alguna manera para hacer. No existía lo que hoy llamamos rito de disparidad de cultos, ¿no? Con que uno de los dos cónyuges consienta que el otro viva su religión y acepte el que los hijos sean educados, y eso su mujer nunca lo consintió. Este hombre vivió siempre con un anhelo inmenso de comunicar, no solo a su mujer y a sus hijos, pero sobre todo a su mujer y a sus hijos, pues la fe, y la ha comunicado por muchas partes del mundo, y ha sido considerado maestro y ha ayudado a muchas personas, y a mí desde que tenía 17 o 18 años me ha ayudado mucho. Pero, y espero que os ayude a vosotros también. Todos los años hacía una peregrinación andando desde París hasta Chartres para pedir la conversión de su mujer y de sus hijos. Casi vivía, diríamos, él trabajaba como periodista, publicaba una revista de la que era el editor y luego publicaba también algunos libros. Pero bueno, eran sobre todo unos cuadernos famosos, los cuadernos de la Quincena. Enfrente tenía la librería, enfrente de la Sorbona, donde hasta él había sido estudiado en la escuela normal había estudiado en la Escuela Normal de París, que tenía un enorme prestigio en París en esa época, y nunca fue escuchado, nunca pudo comulgar. Yo sé que una de las durezas grandes de este periodo que estamos viendo es para muchas personas el no poder comulgar. Bueno, pues Peggy tiene algunas de las páginas más bellas que yo he leído en mi vida sobre la Eucaristía. Habla sobre todo del peregrino, hablando de su experiencia, pero no es su experiencia lo que cuenta. Él dice, no os paséis toda la vida mirando a vuestros pecados, que después de todo no son tan importantes. Y si uno se pasa toda la vida mirándolos a ellos, corréis el riesgo de volver a cometerlos. Y además les dais una importancia si a donde hay que mirar es a la misericordia de Dios. Y pone un ejemplo. Dice, el peregrino, cuando va de camino, se ensucia por el camino, se le ensucian las botas. Dice, y se le llenan las botas de barro y así. Pero cuando llega al lugar de su peregrinación, ¿qué es lo que hace? Porque es un peregrino limpio y y honesto y tal, y no quiere manchar la iglesia, y entonces pues se limpia las botas cuidadosamente, o se sacude las botas antes para que se le caiga el barro y así. Pero tan pronto como entra, fijaros qué frase más sencilla y más bella, dice: cuando entra en la iglesia ya no tiene ojos para sus manchas de barro en los pies, para sus botas sucias, solo tiene ojos para el cuerpo de Cristo que le espera en el altar. Y eso lo dice un hombre que nunca, desde a lo mejor cuando hizo la primera comunión, lo que llaman en Francia la comunión solemne, a los 9 años o así, nunca pudo volver a comulgar y murió sin poder, ya me lo habéis oído decir, que murió sin poder comulgar, ¿no? Y no vio en su vida su oración escuchada. Pero no. El Señor le dio la gracia de no dudar jamás de Dios. Dice, aunque no haya más que una puntita en la punta del árbol, ¿no? El botón que aflora cuando llega la primavera. Esa puntita de la punta del árbol, que es la esperanza, arrastra la creación entera. Bueno, yo pongo el ejemplo de Peggy muchas veces cuando los padres se desesperan, ¿no? Porque llevan años a lo mejor pidiendo por un hijo, por una hija, o por una situación familiar del tipo que sea, o pidiendo la salud, ¿no? Si son personas que desde... Y el Señor no escucha. Sí, sí que escucha. El Señor escucha siempre. El Señor escucha siempre. Y esas oraciones que no son para nosotros... Yo digo, a veces hay una oración que el Señor a mí no me escucha. Yo le pido que me haga ser un... que me haga santo. Vamos, así, por decirlo en pocas palabras. Y sé que no me escucha. Y una y otra vez tengo que volver a... no solo a pedir perdón, sino a... ya está, pues sé que no lo soy, ¿no? Y experimento mi pecado y mi fragilidad. Y alguna vez he llegado a pensar, Señor, está bien que no me escuches, porque si es siendo un pecador como soy, tengo toda la vanidad que tengo. Si tú me escuchases y un día yo me imaginase que yo era santo, me haría inaguantable, pero verdaderamente inaguantable. Si yo me creyera que era... bueno, y un buen sacerdote, y un buen pastor, y un buen cristiano, sería, y me olvidaría de ti, y eso sería lo peor, porque pensaría que casi como que ya no te necesito, porque para lo que te buscamos es para, en muchos casos, para que nos resuelvas problemas, y en otros, para que nos hagas buenos, para que nos hagas lo buenos que nosotros quisiéramos ser, ¿no? Y si nos escuchases, digo, pues ya no tendríamos necesidad de pedirte eso. Y vuelvo a lo que decía yo ayer, me voy a prepararos un lugar porque quiero que donde yo estoy estéis también vosotros. Como el Señor nos busca, nos desea, nos quiere, quiere tenernos cerca, así de sencillo. Y entonces hay oraciones que no nos las escucha porque sabe que es la manera de tenernos cerca, de que le sigamos pidiendo. Peggy murió sin ver la conversión de su mujer y de sus hijos. Dejó 5 rosas la víspera de su muerte en una imagen de la Virgen en una iglesia de Francia por su mujer y por sus hijos. 5 rosas rojas murió. Y después su mujer entró en la iglesia y sus hijos entraron en la iglesia. Pero no vio en esta vida su oración escuchada. Yo creo que tenemos que estar seguros, confiar en el Señor. No tanto ni siquiera en la fuerza de nuestra oración, sino en que el Señor es fiel. A más de una madre yo le he tenido que decir en su vida, ¿cuánto quieres tú a tu hijo? Pienso en una madre que había perdido a un hijo en una sobredosis de droga. ¿Cuánto quieres tú a tu hijo? ¿Qué habrías hecho tú porque tu hijo no hubiera muerto así? Y en aquella vez, pero creo que casi cualquier madre, de manera muy parecida, me han respondido otras madres en otras ocasiones. Pero aquella vez se me quedó muy grabado porque sin vacilar ni un segundo, dijo que me hubiera muerto yo en vez de él. Y me tenía cogido así por el Clermont, la mujer, y me decía, pero mi hijo estará en un buen sitio. No había salido de casa desde que su hijo había muerto y habían pasado meses y así. Y se enteró que iba al obispo y fue, ¿no? Y digo, yo te puedo prometer que tu hijo está en un buen sitio. Digo, ese es tu amor de madre, ¿no? Tú habrías dado tu vida por tu hijo sin vacilar ni un segundo. Digo, y tu corazón de madre, siendo una cosa preciosa en la creación, seguramente una de las cosas más bellas de la creación, no es más que un corazón de una criatura. Infinitamente pequeño comparado con el amor de Dios. ¿Tú crees que Jesucristo va a permitir? Dice, pero si mi hijo no quiere, ¿cuántas veces el amor de una madre ha conseguido, ya está, cosas que vuestros hijos no querían hacer, o que nuestras madres no querían que hiciéramos, y nos han convencido, nos ha convencido su amor, nos ha convencido su cariño, su mano izquierda, que era la expresión corporal de su amor? Pero a veces es verdad que en nuestras relaciones humanas se nos acaban los recursos, pero a Dios no se le acaban los recursos. Y no va a salvar a nadie contra su voluntad. Pero su amor es lo suficientemente grande como para, sin torcer nuestra voluntad, sin tener que tirar de nosotros, sin tener que mostrarnos su belleza de una forma que sea irresistible. Que sea nuestra libertad la que quiere decir, Señor, yo no quiero perderme esto. Por lo tanto, hay que orar, claro. Hay que cansarse de orar, pues que el Señor nos dé la fuerza y la energía para no cansarnos. Pero no tanto por como si tuviéramos que enterarle a Dios de nuestros problemas, sino porque es la forma en la que Dios nos tiene junto a Él. Y es la forma en que nuestro corazón se va educando a ser como el corazón de Dios. Y eso es pedir en el nombre de Jesús. No es decir, la liturgia lo dice siempre, oración que terminamos, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Puede ser una fórmula vacía cuando la decimos, y la decimos sin darnos cuenta, ¿no? Te lo pedimos por Jesucristo Señor. Pero pedírselo por Jesucristo nuestro Señor, respaldarnos en la oración de Jesucristo una vez y otra vez y otra vez, hace que nuestro corazón se eduque a sentir, lo digo con las palabras de San Pablo, tened los mismos sentimientos que Cristo Jesús. A quien, claro que le duele el pecado. No porque le ofenda, como hemos pensado muchas veces y hemos dicho muchas veces. Como si se enfadara, ¿no? Porque pecamos. Porque le duele nuestro mal. Porque le duele nuestro dolor, le duele nuestra... Y cuando nos hacemos mal y cuando pecamos, nos hacemos daño, pues le duele nuestro mal. Pero no se trata de que nosotros convenzamos a Jesucristo de que haga determinadas cosas. Se trata de que nos dejemos educar, configurar, como esculpir por el corazón de Jesucristo. Y la oración, y la paciencia en la oración, nos educa, nos esculpe, nos da forma, como así en el corazón del Señor. Y nos permite pedirle, pero no como quien trata de conseguir una cosa, sino pedirle, y se empeña en conseguirla, y hasta me viene a la cabeza un antiguo anuncio de cuando yo era joven, cuando salieron los lavavajillas, y había un anuncio, de cómo convencía a una mujer a un marido de que le comprase un lavavajillas. Estoy hablando de hace 40 y tantos años. No se trata de convencerle al Señor de eso, se trata de estar cerca de Él, de estar con Él. Y decirle, Señor, yo sé que tú amas a mi hijo, yo sé que tú amas a mi esposa o a mi esposo, o que amas a estas personas, y muéstrales su amor. Y danos a nosotros el ser cada día un poco más parecidos a ti en nuestra forma de amar, en nuestra forma de querer. De eso si Dios quiere, cuando dice que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, al revés, el Padre, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, si Dios quiere hablaremos mañana. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Dios? ¿Qué es el amor del Dios trino? Que yo sé que es un misterio, pero no de la manera que solemos pensar que es un misterio. Hoy basta con que nos ayude el Señor a entender un poquito más. Lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Pedir en tu nombre significa identificarse contigo, con tu designio de amor. Por estas personas, por las que yo pido naturalmente, como Santa Mónica pedía por San Agustín y lloraba, hijo de tantas lágrimas, ¿no? Pero por el mundo entero, por el mundo entero. Que el Señor habite y ensanche nuestro corazón, más y más.